hospital. Yo oro por eso, pero gracias por sus oraciones. Gracias por su ayuda a Fuego Evangelismo, todos ustedes que ayudan a Fuego Evangelismo. Gracias por eso, la verdad, la conferencia. San Luis Potosí nos gastamos como $15,000 en esa conferencia, pero como 3,500 personas, más de 300 pastores, una tremenda, como de 140 a tiempo completo. Y wow, qué cosa más grande ver lo que Dios está haciendo. Ahora mismo estamos hablando de la conferencia argentina. Hermano Ezequiel Salazar, le escribimos un cheque, se lo escribí ayer, $1,200 para cubrirle sus gastos. Hermano Parada, le escribí uno por 600 y pico para la conferencia en El Salvador y cubriendo estos gastos. Pero ¿sabe dónde viene eso? De gente que dice, pastor, déjame ayudar a Fuego Evangelismo. Déjame ayudar a Fuego Evangelismo, déjame ayudar a las conferencias. Gracias por su ayuda en eso, sinceramente. Gracias por la buena música. Gloria al Señor. Qué linda música, y gracias por eso, la verdad, y una bendición. Y gracias a esta iglesia por hacer esta conferencia posible, sin ustedes no sería posible. Yo amo a su pastor y le doy gracias a Dios a él, por él y su esposa, y para nosotros son uno de nuestros héroes de la fe. Deuteronomio capítulo 9 en su Biblia, por favor. Bueno, Cortés, gracias por ese mensaje. Solo el Espíritu Santo sabía cómo iba a unir los dos mensajes. Y yo no tenía la menor idea de lo que él iba a estar predicando. Y yo soy seguro que él no sabía lo que yo iba a predicar tampoco. Y como el Espíritu Santo obra y une mensajes en este aspecto. Deuteronomio 9, 7 al 20, por favor. Deuteronomio 9, 7 al 20. Hermanos, todavía hay lugar aquí, si hay más personas al lado, hermanos, quieres, aquí hay lugar, aquí una banca entera. Estos son los mejores asientos. Los juegos de béisbol, peleamos por estos asientos. Pagamos miles de dólares por asiento así. Aquí te vamos a dar solamente por $100 hoy. So, ven, corre, corre, corre. Corre bien rápido. Hay un especial aquí adelante. Aquí lugar, estos asientos aquí adelante. All right, Deuteronomio 9, 7 al 20. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Deuteronomio 9, 7 al 20, vamos a alternarnos en la lectura bíblica. Acuérdate, no olvides, estoy en Deuteronomio 9, 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, Moisés hablando aquí, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. En medio del fuego. El día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Si te fijas en el versículo 12 hacia el final, o el versículo 12 dice, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado. Si vas al libro de Éxodo, vemos aquí la historia que está narrando o hablando de ella, es esta historia de Éxodo 32. Y vamos a mirar más que unos versículos, después vamos a analizar la Biblia y después vamos a aplicar estas verdades. En Éxodo 32:7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste la tierra de Egipto se ha corrompido. En Deuteronomio eso lo estaba contando a la próxima generación, años después, pero aquí está cuando está pasando. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Desafortunadamente, estamos viendo mucho en las iglesias hoy en día que se han apartado de los caminos que Dios mandó. Desafortunadamente, el cristianismo de hoy en día se está apartando mucho, pronto, de los caminos que Dios había mandado. Aquí el pueblo de Israel, en una forma increíble, no hace falta más que unos meses que han salido de Egipto y Dios ha hecho milagros con ellos, y ahora aquí pronto están haciendo un becerro. No los condenes y no los juzgues, porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Qué pronto nos apartamos, qué pronto nos desviamos, qué pronto nos acostumbramos al pecado, qué pronto nos acostumbramos a la maldad. ¡Qué pronto! Y yo quiero hablarte sobre pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Padre, bendice en esta noche. Gracias por este lindo grupo de gente que ha venido aquí a oír tu palabra. No vinieron a oírme a mí, ni a mi amigo hermano Cortés. Vinieron a oír de ti, Señor. Y tú puedes usar inútiles siervos, y con tu Santo Espíritu usar tu santa palabra y penetrar en corazones. Gracias, Señor. Obra en nuestras vidas ahora, obra en nuestros corazones, obra en nuestros sentidos, obra en nuestras mentes. Transfórmanos y haznos más en la imagen de Cristo. Y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a tu palabra. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden tomar asiento, muy amable. Gracias. El pueblo había visto las plagas de Dios que había mandado sobre Egipto. El pueblo había visto al primogénito morir y ellos ser librados por la sangre del Cordero. El pueblo había visto a Dios partir el Mar Rojo y hacerlos caminar en tierra seca. El pueblo había visto a la poderosa mano de Dios destruir el ejército de su enemigo, ahogados en el Mar Rojo. El pueblo había visto ahí a Dios proveer por ello. Y ahora están aquí en el monte Sinaí para Dios darle instrucciones y mandamientos a ellos. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, vemos aquí en el mes tercero, dice aquí, de la salida de los hijos de Israel. Solo han pasado 3 meses que han salido de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí en el desierto de Sinaí es que Dios le va a dar instrucciones a ellos. Versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro. Yo creo que Dios escoge grupo de gentes. Yo creo que Dios escoge a veces hasta naciones. Por años Dios había escogido a los israelitas, la nación de Dios por cual llevar el mensaje. Y a través de los años han habido grupos, y en los últimos cientos de años fue Inglaterra esa nación. Y Dios escogió esa nación para hacer algo en el mundo entero. Después Dios tomó y Inglaterra se apartó y pronto se apartó y Dios escogió los Estados Unidos. Y Dios ha puesto su mano sobre este país y este fue un pueblo especial para Él. Y aquí muchos misioneros salieron a todas partes. El mundo hispano le debemos una deuda a los misioneros que salieron de aquí. Y una deuda inmensa que le debemos. Yo soy nombrado por un misionero también. Y montones que han ido a nuestros países y gloria a Dios por los misioneros y por la antorcha que este país levantó, pero hermanos, pronto se han apartado. Y Dios dice, yo te quiero escoger, pero dice esto, ahora pues, si has oído a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo creo que Dios quiere usar a los hispanos hoy en día. Pero Dios no lo va a usar porque seamos hispanos, porque somos lindos, porque le gusta el chile. No, Dios no lo va a hacer por eso. Dios, tenemos que cualificar para que Dios pueda hacer algo con nosotros. Tenemos que llegar a su nivel, no él a nuestro nivel. Hoy estamos haciendo unas religiones y unas iglesias bajando al nivel que el hombre quiere a Dios, en vez de subir al hombre al nivel de Dios. Willow Creek, en nuestra área, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, tiene unas facilidades que, mira, son increíbles. Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y acres y acres y acres, bellos edificios, auditorios. Miles de personas. Mandaron cuestionarios por todo el área, preguntando a la gente, ¿qué te gustaría en una iglesia? ¿Cómo te gustaría una iglesia? Me gustaría un McDonald's dentro de la iglesia. Pues le metemos un McDonald's. Me gustaría lugarcitos de café, Starbucks y eso, pues lo metemos. No nos gusta predicaciones, pues la quitamos. No, en serio, no estoy jugando. Nos gusta la música esta del mundo, pues la ponemos. Clinton estuvo en esa iglesia. Bill Clinton estuvo y tocó su instrumento. Y ahí Bill Clinton, ahí lo tocó. En esa iglesia. ¿Qué hizo esa iglesia? Esa iglesia está tratando de traer el llamado cristianismo al nivel del hombre pecaminoso y mundano. En vez de traer al hombre al nivel de Dios. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando, hermano? Y Dios dice aquí, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió, versículo 8, ¿están conmigo, iglesia? Y todo el pueblo respondió a uno, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué cosa? Haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¡Qué lindo! Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Ahí, todo lo que Dios diga, eso haremos. Acaban de decir eso. Dios le da instrucciones en capítulo 20, tenemos los llamados 10 mandamientos. Versículo 4 claramente dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, los haréis. Dios le da instrucciones claramente. Dios le dice lo que Él espera de ellos, lo que Él quiere de ellos. Dios le está hablando a ellos. Capítulo 24, por favor, mírenlo conmigo. Vamos a hacer aquí un estudio bíblico de esto aquí ahora. Versículo 3, por favor, mírenlo conmigo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Versículo 12, por favor, ¿están conmigo, iglesia? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedras y la ley y mandamientos que yo he escrito para enseñarles. Y dice la Biblia, aquí levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Quédense aquí, vamos a regresar. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Moisés dice, Dios quiere que vaya al monte, me voy a ir al monte con él. Pero ¿sabes qué? Les voy a dejar a Aarón y a Hur aquí encargados, mis asistentes, varones de Dios, el sumo sacerdote, santidad a Jehová. Lo voy a dejar a él encargado. Y vamos aquí, adelante, sigue, Moisés sube al monte. Y la gloria de Jehová, versículo 16, reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés está en el monte ahí 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de Dios. El pueblo ya ha recibido instrucciones. El pueblo ha dicho, lo que Dios diga lo haremos. Ahora, versículo 18 del capítulo 31, por favor. Están pasando 40 días. No hace por unos meses salieron de Egipto. No hace unos meses fueron librados por la sangre del Cordero. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Dios coge aquí y le da a Moisés estas tablas, pero mientras Moisés está en el monte, y Moisés está con Dios, y Moisés está recibiendo estas verdades de Dios para dárselas al pueblo, ¿qué le está pasando al pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo? Capítulo 32, por favor, mírenlo conmigo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Hermanos, ahora ellos piden a Aarón algo que parece increíble, y lo vamos a ver más detalle después. Le dicen a Aarón, mira, haznos un becerro de oro. Y Aarón consiente con ellos de hacerle el becerro de oro. Y ahora se encuentran todos ahí adorando este becerro de oro. Y dice, qué rápido, dice el Señor, qué rápido se han salido del camino, qué pronto se han apartado de mi camino. Hoy en día el cristianismo nos sorprende qué rápido nos hemos apartado. Hoy en día vemos las cosas en televisión que la gente ve, las imágenes satánicas en televisión, que los mundanos no veían 40 años atrás. Los mundanos no los veían. Los mundanos decían a sus niños, ni te atrevas a ver eso. Y los cristianos lo ven hoy en día. ¡Qué pronto nos hemos apartado! ¡Qué pronto nos hemos desviado! Hoy en día el lesbianismo y homosexualismo está corriendo como un río desbordado. Hasta mujeres besándose en televisión, y en vez de apagar la maldita televisión, ¡qué risa nos da! Nos miramos ya, acuérdense lo que el diablo hace, tolera, acepta, practica. ¿Me oyeron? ¡Ay, no, no vamos a hacer aquí que todo nos molesta, que todos estamos en contra de todo, que todo! Tolera. ¡Acéptalo! ¡Hey, yo no lo voy a hacer, pero si ellos quieren hacerlo, ya ellos! Y tercero, practícalo. Ya nosotros pasamos el tolerar. ¿Te has quejado en el lugar donde compras porque venden bebida alcohólica? Había un día que las iglesias se quejaban y gritaban, decían, aquí no compro si vende esa maldición. Ya nosotros no hacemos eso. Ya más que toleramos, ya lo aceptamos. Compras en lugares que venden magazines de Playboy y todo. Yo me acuerdo los días que nosotros decíamos, si ahí vas a vender Playboy, no compro en esta tienda. Ya nosotros compramos, no tiene que ver. O lo tienen escondido detrás, pastor, no lo vemos. Ya toleramos. Ya lo aceptamos. Es parte de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿Cuánto nos estamos acostumbrando al mal? ¿Están conmigo, hermanos? ¿O la misa cambió a latín de pronto y nadie está entendiendo? Estamos tolerando tanto nuestras vidas que nos hemos acostumbrado. El diablo es astuto. Si vas a hervir el sapo, no lo tires en agua caliente. Tíralo en agua fría y velo calentando poquito a poquito. Hasta que lo hierves y ni cuenta se da. Y el diablo nos está hirviendo poquito a poquito. Y poco a poco nos ha ido hirviendo hasta no decir más. Hoy en día yo me maravillo en las condiciones en que estamos. Yo me maravillo en la moral. Inmoralidad en las iglesias hasta no decir más. Como está diciendo el pastor. Pastores, 5 años pastoreando y con adulterio, como si nada. Pastores molestando a niños y después 2 o 3 lugares que la pasaron después, ¿por qué no puedo estar en el ministerio? ¡Qué bárbaro! Pastores que han caído en adulterio y le digo, tú tienes que salir, y dice, pero mi iglesia no quiere que me vaya. La iglesia quiere que siga pastoreando. Pastores que están pastoreando, que están en su tercera mujer y todavía siguen pastoreando. Hey, no crucifica pastores que de miembros. Divorcio. Ya acostumbre. No, yo no estoy tirando a nadie que ha pasado por la tragedia de un divorcio. Vuelvo otra vez. Yo no estoy tirando a nadie. Hay veces que una persona trata bien duro que no le pase y le pasa. Pero yo estoy hablando de cristianos poniendo divorcios. Poniendo divorcio, yo no aguanto más, yo me divorcio, ya. Y no te has pasado ni una noche en oración. Ni una noche en ayuno y oración. Moisés, 40 días de ayuno y oración, tú ni 3 días de ayuno y oración. No, no, el divorcio, ya. Y ya lo aceptamos como sí, yo entiendo. ¿Están bien, hermanos? La moral, estamos como que qué rápido lo hemos apartado. Qué horrible. ¿Qué? ¿Vi las noticias? Nosotros en casa desconectamos la televisión, si yo no tengo televisión, pero vi las noticias ahí un momentito. Y el 6.º grado, creo que era, dando anticonceptivos a niños, a niñas para pastillas, para no caer en cinta. Yo no sé, hermano Daniel, pero parece que todos los cristianos de esa comunidad deberían estar ahí protestando. Pero no, ay, bueno, ya lo hacen con el noveno, ya lo bajaron a 2 o 3 grados más, bueno. Están alarmados. ¿Cuántas cartas has escrito quejándote de cosas? ¿Cuántas veces has ido a reuniones quejándote? Ahora mismo al lado de nosotros quieren fabricar una gasolinera. Quieren vender bebida. Nosotros estamos quejándonos con la ciudad, peleándonos con esa mano porque quieren vender bebida al lado nuestro. Pero pastor, en todos lados lo vende. Pero alguien tiene que pelear, alguien tiene que pararse. Ese problema, los cristianos estamos ahí. Que le hagan algo a uno de estos musulmanes y tú vas a ver como que se ponen a pelear, que queman el edificio. Bombardean la ciudad. Y nosotros ni una cartita podemos escribir. ¿Cierto o no es cierto? Tú cuídalo, tú cuídate. Que si Dios no hace algo y su misericordia no interviene, yo odio ver las condiciones que vamos a estar de aquí a 20 años. Yo odio ver las condiciones que vamos a estar de aquí a 20 años. Puede ser que sea hasta 10 años. Puede ser que en 10 años estas elecciones van a determinar mucho. Mucho. Ya de viaje, cristianos que ni votan, y pueden. Cristianos que no le escriben a sus congresistas y senadores. Separación de Estado e Iglesia. No te comas esa basura. Cuando nuestros antecedentes escribieron eso, fue para que el gobierno no controlara la iglesia, no para que la iglesia le estuviera dictándole al Estado las cosas correctas y no correctas. Tú y yo somos la sal de la tierra. Si nosotros no salamos, ¿quién va a salar? La sal es el preservativo. ¿Pero sabes por qué no salamos? Porque nos hemos desviado nosotros. ¿Cómo va a condenar la bebida alcohólica si me estoy dando mis traguitos? ¿Cómo voy a condenar la pornografía? Y aquí no compro esa pornografía cuando en el internet lo estoy viendo. Vamos adelante, por favor. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos? Que pronto no nos apartemos del camino que Dios nos ha mandado. Como ha sido dicho esta semana, la música. Qué linda ver la linda música en esta iglesia. Qué triste como nos hemos apartado de la música. Pero qué tal de la, no solo la iglesia, qué tal de nuestras casas. ¿Qué música hay en tu casa? ¿Qué música se está oyendo en tu casa? Aquí un macho bigotón. Y tiene al hijo oyendo horrible música y no hace nada. Y después si trata de hacer algo, mami se mete. Ay, pero se nos va a ir de casa. Perdóname, pero yo sigo siendo lo que dice. Ahí está la puerta, mi hijo. Aquí, mientras tú y yo mi techo, estas son las reglas. Y si no vas a seguir esa regla, ahí está la puerta. Y si se nos va, que se vaya. Lo prefiero muerto que estar como Elí, cubriendo los pecados de mis hijos. Y ayudando, fertilizando sus pecados. Pero a veces no podemos decir eso porque si le digo eso, mi hijo, esa música aquí no va a estar. ¿Y papi, las novelas de mami? Pero no la pongas muy alta. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta, sinceramente, volver? ¿Cuánto nos hace falta regresar? Vean conmigo, por favor, en sus Biblias al libro de Segunda de Crónicas. Dice, hermano Fernando, usted tiene una campaña contra la televisión. Yo creo que lo que está destruyendo el cristianismo en nuestro mundo es la televisión. Y ahora el internet. Yo creo que, hermano Cortés, no hay forma que una persona pueda ser una persona espiritual, con un buen discernimiento, con buenos sentidos, si se pasa horas ante la televisión. No hay forma. Te están indoctrinando. El humanismo, el ateísmo te está indoctrinando, te están ensuciando el cerebro. Dicen lavando el cerebro, pero no te lavan nada, te ensucian el cerebro. Y después viene aquí a la iglesia y dice, ay, la iglesia te lava en el cerebro. Dile que sí, bien que me hace falta que me lavan el cerebro, por eso voy a la iglesia. Porque me lo han ensuciado bastante allá afuera. Segunda de Crónicas 14. Yo no estoy diciendo que tú tienes que eliminar tu televisión, yo estoy diciendo que por lo menos debes cortarlo un 90%. ¿Están conmigo? En Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 9, vemos aquí, y salió contra ellos, era etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¡Wow! Hasta aquí se encuentra el rey de Judá, se encuentra que viene aquí el enemigo. Los etíopes eran hombres grandes, y viene con 1,000,000 de hombres. Yo creo que eso es suficiente que preocuparse, ¿tú no crees? 1,000,000 de soldados inmensos que vengan contra ti. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Oh, está pidiendo, Señor, ayuda. Capítulo 15, versículo 2, salió al encuentro de Asa y le dijo, el varón de Dios viene a encontrarle, hizo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y si le buscares, él será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Asa cobra ánimo. Asa coge y le dice hasta los forasteros, hey, si vas a vivir en nuestra tierra, está bien, pero mi Dios va a ser tu Dios. Asa coge aquí y hasta la madre, versículo 16, le dice, mamá, lo siento, te amo, pero no más virgencita aquí. Y aún más a madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó. Oye, este hombre quería estar ahí en lo recto, en lo correcto. Pero qué rápido nos desviamos. Qué rápido nos apartamos. La Biblia es caso tras caso tras caso, hombres y mujeres ahí y qué rápido se desvían. Si algo yo admiro del pastor Acevedo es los años que se ha mantenido ahí. ¡Qué rápido nos desviamos! ¿Qué pasa con Asa? Ese varón de Dios, que ese joven que confiaba en Dios, que hizo lo recto, dice la Biblia, y que caminó con Dios, y que buscó a Dios, y que hasta su propia madre le dijo, no, aquí no van a haber ídolos, aquí no va a haber idolatría, aquí vamos a hacer lo correcto en mi reino. Mira el capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza. Le dice a Ben-Hadad, hey, ayúdame, rey de Israel está contra nosotros, ayúdame, saca dinero de los tesoros de la casa de Dios para comprarlo, para que le ayude. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el rey de Siria ha escapado de tus manos. Y se acuerda cuando los etíopes vinieron y tú me diste a Dios y Dios te libró, esto no eran tanto, ¿por qué acudiste a ellos? Óigame bien, hermanos, no me tomes mal, pero me siento más seguro con eso en mis manos que con la mano de Dios en mis manos. Por eso tú no das el diezmo. Por eso tú le robas a Dios. Tú tomas el tesoro de la casa de Dios, porque si tienes el billete en tu mano, $1,000 en mis manos, es más que la presencia de Dios en mi mano. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Aquí está el ídolo de muchos. Esa es tu estatua de oro, ese es tu becerro. Esa es tu confianza. Eso es lo que necesito. Pero pastor, si sin él no se puede vivir, yo entiendo. Sin él sí, pero sin él no. Yo entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo. Yo te sorprendería cuánta gente aquí en este cuarto no le están robando a Dios ahora mismo. Cuánta gente en este cuarto no se siente más seguro con estos billetitos que con la mano de Dios. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, Él va a proveer, Él va a cuidarme, Él va a bendecir. Pero si Dios no está conmigo, ¿qué vale cuanto tenga? Aunque tenga 1,000,000 en mi mano. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Que pronto nos apartamos los becerros de oro. ¡Oh, lo que Dios mande haremos! Dijeron en Éxodo. Lo que Dios mande haremos. Sí, si Dios nos manda a ganar almas, lo haremos. Si Dios nos manda a diezmar, lo haremos. Si Dios nos manda que nos apartemos del mundo, lo haremos. Sin embargo, estamos ya en octubre, ¿no? ¡Wow! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 10 meses. ¿Cuántas almas has ganado? No estamos en el primer mes, estamos en el décimo mes. ¿Ok? Bueno, yo entiendo, si fuiste salvo el mes pasado, voy a tener misericordia contigo. Pero todos ustedes que ya eran salvos el primero de enero, ¿cuántas almas has ganado este mes? Mira, tú me estás cambiando de canal ahora mismo. ¡Ay, ya lo has oído tantas veces! Lo sigo oyendo, pero no lo haces. ¿Qué ejército hay aquí para el Señor? Pues estoy movilizado, ¿por qué? Porque tan pronto nos lo apartamos. Porque dice Dios, le dijo el Señor, has perdido tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿A quién se lo hizo? Él se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Una iglesia ganadora de alma, una iglesia agresiva que había perdido el fuego. Tan pronto has perdido el fuego. Que pronto perdemos el fuego. Nos vemos ahí mediocres. Mediocres en el ganar almas, mediocres en el dar. Nos apartamos de la sencillez de las cosas de Dios a complicaciones de ritos y tradiciones y ceremonias. Y se enredamos todo. Ahora, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué nos apartamos? Regresemos a Éxodo 32, por favor. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. El freno es para detener, el freno es para guiar, el pueblo estaba sin freno porque Aarón estaba encargado esos 40 días, Moisés estaba en el monte con Dios y ahora el pueblo anda todo desenfrenado, sin dirección, sin detención. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido. ¿Qué había hecho Aarón? Regresa al capítulo 32, versículo 1. Y varones de Dios, ¿cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántos pastores? A ver las manos de todos los pastores. Varones de Dios, oigan bien lo siguiente, por favor, ustedes especialmente. Versículo 32, que diga, capítulo 32, versículo 1. Y viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál fue el primer paso hacia apartarse? El varón de Dios empezó a recibir órdenes de la gente en vez de Dios. La iglesia empezó a mandarle qué hacer. Cuando viene a este púlpito, la iglesia no puede meterse ni una naricita. Este es el trono y el pastor es el rey. Y que se predique aquí o que se diga de aquí, la iglesia no tiene una onza de derecho de meterse ahí. Solo uno tiene el derecho y eso es Dios. Un comité de esto y comité de lo otro. Y a veces las iglesias están controladas por comité y gente tratando de decirle. Y pastor, si usted sigue predicando eso, nosotros vamos a ir y damos buen dinero. No, mira, mi hijo. Nada más que porque me ha dicho, si sigo predicando eso, ahora voy a cambiar el mensaje el domingo para predicarlo ahora. Porque nadie me va a decir a mí qué predicar y qué no predicar. A mí me importa quién tú eres y cuánto tú ganes. Un hombre que dio $30,000 el año pasado en nuestra iglesia, diezmo y ofrenda, el año antepasado. Pastor, esto no puede ser así. Hermano, lo siento, pero pues me voy. Ahí está la puerta. $30,000 no es mal dinero. Pero mira bien. Este varón de Dios no está en venta. No te vendas, varón de Dios. No te vendas a la esposa de ese diácono. No te vendas al dinerito. No te vendas a esto o lo otro. Tú coge y busca lo que Dios quiera y busca lo que Dios quiere que tú le dé y darle al pueblo lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren oír. ¿Cuánto tenemos eso hoy en día? Mira conmigo versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿Qué le dijo Aarón? Aarón le dio a ellos lo que ellos querían oír. Hay de los predicadores que le predican a la gente lo que ellos quieren oír. Pastores, que vivimos una generación que si usted predica contra los pantalones de las mujeres, la gente se va. Pues gloria a Dios, prefiero quedarme con 20 que están en serio que con 2,000 que no están en serio. Como Gedeón, los que estén por Jehová, rodillas, de aquí vamos a ver, acérquense al río, los que se quieren mandar corriendo, mándense corriendo, y 22,000 se mandaron. Prefiero quedarme con 300 serios que con 32,000 que no están en serio. Con 50,000 que no están en serio, con 100,000 que no están en serio. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Y déjame decirte una cosa, no por nada, pero Dios ha bendecido a la iglesia que he pastoreado con buenos números. Pero no voy a cortar un mensaje por tener una persona más. Porque si les amo, les voy a dar lo que ellos necesitan. A mí no me importa si cada mujer en este mundo se pone pantalones. Y a mí no me importa si hasta dejan de hacer vestidos. Este que está aquí va a seguir predicando lo que él cree, porque él cree que es palabra de Dios y es convicción, y no va a cambiar en eso. Y se lo dije a las hermanitas de la iglesia, y no va a cambiar. A mí no importa que no hagan vestido y todas se pongan pantalones. Yo no voy a cambiar. Pero hemos cedido. Cedemos. Pastores, que ya casi todas. Ay, pastores, que es tan cómodo. Bueno, más cómodo andar desnudo, si ese es el caso. Pero no vamos a andar desnudos. ¿Quién dijo que es lo cómodo? Es lo correcto. Y algunos me están mirando así. Mírame como quiera. Mira, cada mirada que me des le añades media hora al mensaje. Pero si quieren, ya yo tengo vuelo hasta mañana, puedo predicar hasta la 1 de la madrugada sin problema ninguno. Y lo he hecho, ten cuidado, y lo he hecho. O mejor ríete con que no estés de acuerdo, pero terminamos más rápido. Aarón tomó órdenes del pueblo en vez de Dios. Aarón les dijo lo que ellos querían oír. Varón de Dios, ellos necesitan lo que ellos quieren oír, ellos necesitan lo que necesitan oír. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Hoy en día salen solo los jóvenes como nada. Mi organista, pianista, director de música, que el hermano Ezequiel Salazar me lo quiere robar, le dijo que nuestro cristianismo se va a acabar como trata de robárselo, porque lo voy a matar y hacerlo pedacitos, en el amor de Cristo. Hermano Pastor Acevedo lo conoce, hermano Rey, tiene 20 y pico de años, una mujer de 20 y pico de años, se están citando, y le dije, Rey, no te atrevas a salir solo. Porque si yo me entero que tú andas por ahí saliendo solo, tú dejas ser director de este coro. Te voy a ser sincero, el muchacho tiene un talento, ¿verdad, Pastor Sazavedo? Un talento increíble. Ha llevado el coro a un nivel increíble. Pero tú no vas a salir solo. Podría decir, pues pastor, tengo 26 años, no me importa si tienes 40. Qué bueno un buen muchachito que dijo, sí, pastor, lo que usted diga. Ay, si le hablo así, lo pierdo. Pues lo pierdo. Después de todo, Dios me dio a mí para escoger si quería ser cantante o hombre, y yo escogí ser hombre. Ahora, le cogí envidia a esa base aquí, ese muchachito cantando ahí con esa voz, y dije, gloria al Señor. Es una injusticia que le den a algunos voces así, a otros nosotros voces de suave. Sí, tengo amargura en el corazón, sí, la tengo. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Miren conmigo el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y le dijo, mañana será fiesta para el becerro. Estaban haciéndole fiesta a Jehová con un becerro. Cambió la adoración, cambió el servicio para agradarle a la gente.
Hermanos, pastores, mantengámonos firmes en lo que creemos, en el orden, en la iglesia, en la música, en la iglesia, en lo correcto en la iglesia. Yo no estoy hablando de formalismo, yo no estoy hablando de salir de la iglesia católica y sus ritos y sus vestuarios y su todo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de controlar y cuidar de este movimiento carismático, cómo se está metiendo la música incorrecta y las cosas incorrectas en la iglesia. Aquí está un becerro de oro. Pero era para Jehová. Era para Jehová. No, pastor, yo juego la lotería, pero si me la gano voy a dar el diezmo. Y después todo son un billetito. Son un billete, pastor. Un dólar, pastor, un dólar. Yo le dije a un hermano, me dijo eso. Yo dije, si te ganas la lotería, no me lo traigas. A menos que sea más de 20 millones de dólares, entonces consideramos la cosa. ¿Está en serio? Yo se lo dije. Y si te la fuera a ganar, estaba a 140 millones. El pastor le doy el diezmo. El diezmo, hermano, Ali, es 14 millones de dólares. Si el pelado no puede dar 10 dólares, ¿tú crees que va a soltar 14 millones de dólares? No, no te ni te hagas ilusiones. ¿Me están oyendo, por favor? Cambiaron la adoración, dejaron que se hiciera lo que quería. Y ya de viaje, padres, tú eres el pastor en casa. ¿Estás haciendo lo que ellos te dicen? ¿Estás tratando de darle lo que ellos quieren para agradarlos, mantener a todo el mundo contentito? Lo que quieran. ¿Quieres entretener a mi hijo? Está bien. ¿Quieres tela en tu cuarto? Está bien. ¿Quieres esa música? Está bien, mijito. ¿Cuánto necesitamos varones de Dios en casa? Muchos hogares están desenfrenados porque el papá de hogar está desenfrenado. Es duro para un varón de Dios pararse contra la iglesia si él no anda bien con Dios. Aarón no andaba bien con Dios, él no estaba caminando con Dios. Él estaba caminando con la gente. Tengan cuidado, pastores. Aarón andaba con la gente, con la gente, con la gente, y personalidad, y qué lindo. Moisés estaba sola con Dios. Pasamos demasiado tiempo con la gente y muy poco tiempo con Dios. Es una cosa, yo creo en ir a comer en casa de la gente, pero mi Biblia no me manda a mí en ninguna parte a ir a comer en casa de nadie. Yo no creo que el pastor tenga que ir a estar comiendo en todas las casas. Si el comer en casa de alguien me va a parar a mí de andar con Dios, pues déjame comer en las casas de la gente. Y no estoy en contra de eso, por favor, me estoy explicando, ¿verdad? Y entiende con tu pastor. No saques a tu pastor de caminar con Dios. No bajes a tu pastor del monte cuando él pueda andar con Dios y meditar. Tú necesitas un varón de Dios en tu iglesia. Déjalo que camine con Dios. Déjalo que ande con Dios. Hay pastor que usted no nos visita. Hay pastor que usted no viene. Hay pastor que... Pastor no debe estar haciendo un montón de cosas en la iglesia. Yo digo a los miembros, todo lo que tú puedas hacer, yo no debo hacerlo. Tú vas a poner sillas, ¿por qué las tengo que poner yo? Tú puedes limpiar, ¿por qué tengo que limpiar yo? Pastor, ¿usted se cree mejor a ellos? Yo no me creo una onza mejor a ellos. Pero yo necesito estar más tiempo de consuelo con Dios para hablarle a ellos palabra de Dios y ayuda de Dios. No puedo estar sirviendo meses y dejar la palabra de Dios. Pero tenemos muchos pastores que están dejando de servir, de estar en la palabra de Dios y sirviendo mesas. Y se vuelven arones. Igual que los hombres en casa se vuelven ganones. Vamos adelante, por favor. Moisés, vamos a ver a Moisés ahora. Moisés había estado en el monte con Dios. Moisés había caminado con Dios. Moisés había estado en la presencia de Dios. Moisés estaba ahí con el Señor. Versículo 11, míralo conmigo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Él había estado con Dios 40 días, 40 noches. Iglesia, me hace una pregunta. Si tu pastor dijera, me voy a pasar una semana de ayuno y oración a sola, ¿lo dejarías? ¿Lo dejarías? ¿Eh? Pastor, váyase. Pastor, si quiere tomarse unos días, tómese. Pastor, le hace falta. Hace un tipecito atrás yo le dije a la iglesia, le dije a los hermanos, me voy a ir por unos 3 días. Mi esposa va a saber dónde yo estoy, más nadie, ni mi staff ni nadie va a saber dónde estoy. Fui a un campamento, donde tenemos campamento nosotros en el verano, y le dije al del campamento, ¿tienen un lugarcito para mí a solas? Sí, pastor, aquí pegado al lago tenemos una cabañita. ¿Me la prestaran o me la rentan por unos días? Pastor, véngase. El director del campamento dijo, el hermano Fernando va a estar por el lago, nadie se arrime a él, nadie le hable, nadie se acerque. Si pide él venir a ustedes, estén para servirle, pero si no, ni se arrimen a la cabaña. Yo llevé mi Biblia y agua. Y eso es todo. Y dije, yo quiero pasarme unos 3 días a solas con Dios. Pastores necesitan eso. Nos envolvemos en tanto esto y aquí, aquí, allá, acá, allá. Y después, okay, a ver, a ver. Y no me he estado con Dios. Y estamos cediendo al pueblo. Y no es un varón de Dios el que está parado detrás del púlpito. Y muchas veces que el pueblo no lo deja. A veces están mirando al varón de Dios con montones de basuritas. Cositas y esto y lo otro. A veces el varón de Dios se pasa más tiempo apagando fuego en las iglesias. Entre este hermano y aquel hermano y que este aquí. Y pastor, ¿qué ella me dijo? Ay, como yo digo a veces en inglés, grow up. Ya crece ya. Están como un montón de chamaquitas. Me da una patada y sacarlo de la oficina. Patada. A veces se les sale toda la niñera esa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es tiempo que empecemos a darnos cuenta de eso. El varón de Dios necesita caminar con Dios. El varón de Dios estaba en la presencia de Dios, ¿qué? Orando por su gente. Dios dijo, quítate que los voy a destruir a todos y te voy a dar mejor gente. Moisés estaba intercediendo por ellos. El varón de Dios estaba ahí orando, Señor, misericordia con ellos. Bueno, eso era sola con Dios. Eso a sola con Dios, Señor, te pido por fulanito, te pido por este, te pido por el otro. Pero cuando vino al púlpito, no parecía que estaba tan misericordioso. Ahora, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés lo ve ahí, están conmigo, iglesia. Miren conmigo. Versículo 18. Josué le dice, ¿sabes qué? Que oigo aquí un gritar, parece que hay pelea, guerra. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. ¡Tómatelo! Óigame. Nos hace falta que el púlpito sea caliente, varones de Dios. Tenemos muchos púlpitos que están muy suaves. El pueblo está desenfrenado porque no hay un varón de Dios que diga, por ahí no debes de ir. Esa no es la forma de ser. Eso está incorrecto. Esto es lo que Dios espera de ti. Si no lo hacemos en el púlpito, ¿dónde lo van a aprender? Nos hace falta varones de Dios que estén dando de esto al pueblo de Dios. Y si tú tienes esa clase varón de Dios en tu iglesia, brinca de gozo y di gloria a Dios, tengo un varón de Dios en el púlpito. Que no tiene encaje en la ropa interior. Tenemos demasiados varones de Dios con encaje en la ropa interior. Me parecen a Walter Mercado. Gloria a Dios, no nos hace falta más de un más alto mercado, uno es más que suficiente. Uno es demasiado. Sígueme, por favor. Moisés ahí estaba reclamando al liderazgo, versículo 21. Qué diferente, Aarón. Él no le dio al pueblo lo que ellos querían, él no dio al pueblo, él oyó a Dios. Él no le dio al pueblo lo que él quería, él le dio al pueblo lo que ellos necesitaban. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Él le reclamó al liderazgo. Pastor, ¿le reclama tú a tus líderes? Mi hijo, acá tú no eres superintendente de escuela americana. Yo no te he visto en la visitación las últimas 3 semanas. Yo no te he visto ganando almas. ¿Qué está pasando? Pastor, ¿usted le reclama? Oye, ¿tú no eres maestro de escuela americana? El otro día quitó un maestro de escuela americana. Uno de los mejores. Man, qué maestro de escuela americana. Qué tremendo maestro. Y lo llamé a mi oficina y dije, te he hablado sobre esto varias veces, hemos comentado, querido ayudarte, te dije cuando te sea conveniente, cuando te sea esto, qué podemos hacer. Y llevamos meses trabajando en esto, pero no veo que se esté arreglando. Me dije, pastor, el ganar almas, ¿verdad? Y yo no quiero un maestro rebelde detrás de mí, enseñándole a mis niños. Si tú no tienes un corazón para las almas, tú no tienes un corazón para Dios. Tú serás un tremendo orador, pero tú no tienes un corazón para Dios. Yo te amo, pero hasta que tú no arregles eso, tú no vas a enseñar más escuela dominicana. Hay que reclamarle a los líderes. Hey, tú cantas en el coro. Déjame hablar, contarte, de hablarte del amor de Cristo. ¿Y no ganas almas? A mí no importa qué voz tengas, siéntate. Siéntate. No me cantes un especial si tú no ganas almas. Tú no diezmas. ¿Qué haces allá arriba? ¿Ladrón? Pastor, si yo hago eso, se me van todos. Ahí está la puerta cuando quieras irte. Reclamarle al liderazgo. ¿Pero sabe por qué no puedo reclamarle al liderazgo? Porque si yo no estoy ganando almas, ¿cómo le voy a reclamar a él que gane almas? Si yo no estoy diezmando, ¿cómo le voy a reclamar a él que diezme? Si yo no soy fiel a la iglesia, ¿cómo voy a reclamarle? Si mi familia falta a la iglesia, que nada más, y no estoy hablando por enfermedad, pero mi familia falta y esto, lo otro, como un pastor me dijo a mi pastor, mi esposa falta, mis hijas faltan. Y yo no puedo decirle a la gente, porque a veces no puedo conseguir que mi esposa venga, no quiere venir. ¿Cómo voy a regañarles ahí? ¿Pero le reclama tu liderazgo? Gloria al Señor. Creía que me había vuelto sordo, no oía nada. Ahora. ¿Están conmigo, hermanos? Moisés le reclamó al liderazgo. Dijo, Aarón, yo te dejé encargado. ¿Qué ha pasado? ¡Hey! Yo te dejé encargado de esta actividad de jóvenes. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué es este vestuario? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen estas muchachas aquí con la barriga, con el ombligo afuera? Es que pastor, creiga, no, no, gánalos a Cristo lo que quiera, pero si van a venir a una actividad de nuestra iglesia, tienen que vestirse de acuerdo a nuestras convicciones. Si no, no vienen. ¿Quién va a reclamar a ellos? Los varones de Dios, no, porque es que se ofenden, pastor. Usted no sabe lo fácil que se ofende un puertorriqueño. Usted no sabe un dominicano lo fácil que se ofende. Y el cubano es el peor de todos, pastor. Y el mexicano no lo dice, pero lo siente. ¿Están o no están conmigo? Dos hermanitas en el coro. Estaba mirando y está el coro alrededor. Y la regla nuestra es que es 3 dedos del huesito aquí. Si el escote tiene más de 3 dedos, está mal. No 3 dedos así. ¿Ok? 3 dedos así. Algunas malinterpretan en esta ley. ¿Ok? Del huesito aquí, 3 dedos máximo. Si está muy escotado. Yo dije a una hermana de la iglesia encargada de eso, dije, ¿qué pasó con estas? ¿Tú no viste esa mujer ahí como estaba con el vestido escotado? Sí, pastor, se me pasó. Digo, si no puedes hacer tu trabajo, dímelo para buscar a otra persona. Pero yo no quiero nadie cantándome en el coro así. El pueblo está desenfrenado. Y el pueblo se va. ¿Por qué? Nosotros lo permitimos. Nosotros lo dejamos. Le damos lo que quiera. Lo mismo está pasando en las casas, papá. Tú dejas salir a tu hija vestida como una ramera. Y lo dejas. Hasta se lo compras. Yo entiendo, alguien que acaba de ser salvo no puede aplicar todas las reglas en 3 meses y cambiar toda una vida en 3 meses. Yo entiendo eso. Pero hay algunos que están, se han criado en la iglesia. Y tus hijas se visten que, óigame, no a la iglesia, pero allá afuera. Y tú lo permites. Tú lo dejas. Tú no haces nada. En tu casa ni se lee la Biblia, todo lo que se ve es televisión, y tú no haces nada. Pero tú eres el varón de Dios en casa. ¡Que aquí yo soy el hombre! Deja de hablar y haz algo. Mi tío Sánchez siempre me dijo, si tú tienes que decir que tú eres el hombre, es porque ya hay duda. Si tú lo eres, no tienes que decírselo a nadie. Vamos adelante, por favor. Versículo 22, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se inclinaba mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés y al varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartármelo. Y me lo dieron y lo eché al fuego, y no vas a creerlo, salió este becerro. Suena como la excusa que dan muchos asistentes, muchos líderes en la iglesia. Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado, Moisés analizó la situación. Y mira conmigo el versículo 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién estaba por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés dijo, aquí hay que hacer unas decisiones. O estás o no estás por Jehová. Sí. Hermano, la razón que no estamos teniendo avivamiento es bien sencillo. Tenemos un cristianismo que tiene un pie en el pecado y en el mundo, y otro con Dios. Y queremos estar en los dos lados. Y por eso tenemos tantas iglesias muertas. Por eso no hay poder de Dios. Por eso no hay presencia de Dios. Tan pronto nos hemos apartado. Y nos hemos apartado porque Aarón lo permitió. Nos hace falta unos cuantos Moisés en el púlpito. Con amor, pero con firmeza. Nos hace falta un pueblo que diga, gracias a Dios tengo un Moisés. Yo doy gracias a Dios por el pastor aquí en la iglesia. Algo vendiéndose una mesa ahí abajo, digo, quítenme eso. ¿Qué tengas? Digo, gloria a Dios, ahí hay un Moisés. Si las cosas no van, hay que arreglarlo. Si ese es tu pastor, dale gracias a Dios que tienes un varón de Dios. Si así es tu pastor, regocíjate. Pero en nuestros hogares y en nuestras iglesias nos hace falta varón de Dios. ¿Cómo anda tu iglesia, querido pastor? Yo no puedo forzar a todo el mundo a ganar almas, pero puedo hacerlo bien incómodo. Si están en la iglesia y no ganan almas. Yo no puedo forzar a todo el mundo a diezmar, ni voy a casa de ellos, ni digo, si tú no diezmas, no puedes estar en esta iglesia. Yo no hago eso. Si no tienen posición en la iglesia, sinceramente. Sinceramente, si uno es maestro de escuela dominicana y no diezma, lo quitamos. Hace mucho quité a uno. Le dije, mi hermano, aquí hemos mirado los récords y tú no has diezmado. Tú no puedes ser maestro aquí. Pastor, ¿por no diezmar? Es entre yo y Dios. Bueno, yo soy representante de Dios, yo voy a ver, a ver. Dios me mandó a que mirara, a ver. Pues eso es algo privado porque no lo hace, porque cuando lo hace no te molesta que lo vean. Todos los que se enojan que es privado porque no lo hacen. Es que yo lo doy en efectivo. Mentira, tú no lo das en nada. Que tú vas a ser aquí maestro, tú no puedes ser maestro si tú no das el diezmo.
Amén.
Dice, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no? Yo no quiero un ladrón enseñando a mis niños. Es que no tengo a nadie. Pues traigo a todo el mundo en el auditorio y me lo enseño yo a todos. Pero no voy a poner maestros que estén robándole a Dios. Está en un pueblo desenfrenado, en casas y en nuestras iglesias. Por arones. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Pero no hace falta regresar. Y la forma que vamos a regresar es varones de Dios. Termino con esto. En los 70, este país empezó a tener un poquitico de avivamiento. Me están oyendo, iglesia. No cierres la Biblia, no te pongas los zapatos, no te estés listo para irte. ¿Ok? Que cuando yo digo que voy a aterrizar, a veces me mantienen 2 horas dando vueltas ahí arriba. Ya tengo mucha experiencia con O'Hare, el aeropuerto de Chicago. Es decir, ya estamos aterrizados y después te ponen ahí. Y aquí me pasa también, aquí veníamos nosotros, íbamos a llegar 20 minutos temprano y nos pusieron a dar vueltas, quién sabe por dónde, y llegamos tardísimo después. Óigame bien, nos hace falta darnos cuenta, sinceramente, de esta importancia. En los 1970, aquí estamos viendo avivamiento en el mundo americano. 100,000 iglesias bautistas. No me diga que eso no es suficiente para haber tenido un impacto en la nación. Pero la mayor de ellas apestaba. ¿Por qué? Porque arones lo estaban permitiendo. No me diga, hermano Cortés, que 100,000 iglesias en una nación no pudieran hacer algo. Esas son solo las bautistas. Pero unas iglesias llenas de pecados, contaminadas, muertas. Como dijimos, 5,000 de ellas ni bautizaron a uno, muchos bautizaron uno, dos, tres. Dejando de ganar almas, dejando de separarse del mundo, dejando de decir lo que el Señor mande, eso haremos. Que pronto se apartaron. Y ahora, Dios nos ayude en la condición que va la nación. Un día de esto, algunos de nosotros podemos estar en cárcel por predicar algo contra el homosexualismo. Tú márcalo, en menos de 10 años. Pueden pasar leyes que, si digo el mínimo, si vienen dos homosexuales a casarse aquí y les digo que no, la iglesia pierde su derecho a no pagar taxes. Y tienen que empezar a pagar impuestos. Impuestos por lo que gana. La entrada es la iglesia, impuesto por la propiedad. Y ahorcan las iglesias. ¿Qué pasó? Varones de Dios que lo permitieron. Y todo fue. ¡Qué pronto! Se han apartado. Bueno, Daniel, yo no llevo tantos años en este país. 40 años no es una eternidad. Tan diferente la nación cuando yo vine a lo que es hoy en día. Tan pronto. ¡Qué decadencia! Porque los arones lo permitieron. ¿Lo estás permitiendo tú en tu iglesia? ¿Lo estás permitiendo tú en tu hogar? Oremos, por favor. ¿Lo estás permitiendo tú en tu vida? Padre Santo, gracias por los varones de Dios. Gracias por los hombres de casa. Gracias por las cabezas de hogar. Gracias por el liderazgo. Pero tenemos mucho liderazgo, Señor, que está permitiendo al pueblo, está más interesado en agradarle al pueblo que agradarte a ti. En caer bien al pueblo que caer bien contigo. En someterse a ellos que en someterse a ti. Y Señor, estamos horribles de débiles. El pecado reinando hasta no decir más. Y bajo la bandera del llamado amor, dejamos que hagan lo que les dé la gana. Eso no es amor, Señor. No hay nadie que ame más que tú. Pero no hay nadie que diga o por aquí o hay consecuencias. Amor no es permitir lo que sea. Amor no es ceder. Amor no es dejar que hagan lo que quieran. Es por amor que le decimos que no pueden. Es por amor que predicamos duro. Es por amor, Señor, que tú nos has puesto en el corazón por nuestra gente, que la advertimos del pecado. La cabeza baja, los ojos cerrados, ¿quién diría, pastor, Dios me habló a mí esta noche? Dios me habló a mí esta noche. A ver esa mano sincera por toda la casa. Dios te bendiga, hay muchos ya en el altar. Si Dios te ha hablado, aquí está el altar, tú puedes venir. Señor, gracias por esto que alzaron sus manos. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién estaría aquí esta noche y tú ni sabes cuándo mueras que vas a ir al cielo? A ti te es duro seguir las cosas de Dios porque tú ni sabes cuándo mueras que vas a ir al cielo. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diría, pastor, yo la verdad es que ni sé cuándo muriera que iría al cielo? Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla, ¿dónde está? ¿Dónde está esa mano sincera? Dios le bendiga, yo voy a esa mano. Dios le bendiga, yo voy a esa mano. Unas ganadoras de almas que me ayuden, por favor. Alguien ayúdeme. Alguien ayúdeme. Dos manos fueron alzadas ahí. ¿Quién más? Padre, gracias por estos que quieren ser salvos, sálvanos. Y hay muchos que necesitan estar en este altar. Mamás que son apañadoras. Papás que dejan que pase lo que pase. Pastores que no mantenemos la iglesia en el carril. Es duro. A veces nos toman mal. A veces no caemos bien. Pero queremos agradarte, Señor. Si Dios te ha hablado, aquí está el altar. Ven, ven. Ven todos de pies, la cabeza baja, los ojos cerrados, de pies, a menos que estés orando. Y vamos a estar con la cabeza baja y los ojos cerrados. Yo sé que fue un mensaje como a veces no queremos oír. Pero es el que nos hace falta oír. Bajo esta bandera del amor, dejamos que hagan la gente lo que quieran. En la casa es que yo amo a mis hijos. Pues si los amo, no puedo dejarlo que cojan ese camino. Porque los amo, no puedo dejarlo que anden de esa manera. Porque los amo, no puedo coger. Y es más fácil dejarlo que hagan lo que quieran. Porque los amo, tenemos que tener reglas. Ya vivimos en un mundo de no reglas. Vivimos en un mundo que vístete como te dé la gana, actúa como te dé la gana, habla como te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Vea donde te dé la gana. Y nadie me ponga reglas. Tenemos jóvenes que vienen al instituto y se caen para atrás cuando ven las reglas. Ay, pero esto y aquello. Porque está acostumbrado a vivir sin reglas ninguna. Y hoy en día predicamos lo que predicábamos años atrás y hasta los bautistas independientes como que les cae como, ay, ¿y este dónde salió? Yo no he cambiado. Yo sigo predicando igual que predicaba 30 años atrás. Sigo predicando igual. La sociedad habrá cambiado. Las iglesias habrán cambiado. Pero yo no quiero cambiar. No estamos para hacernos populares, hermano. Puede ser que a veces Dios te traiga más popularidad que tú mereces. Pero no estamos detrás de eso. Estamos detrás de darle a nuestro pueblo lo que ellos merecen, lo que ellos necesitan. Darle a ellos lo que ellos necesitan y que Dios en su misericordia no nos dé lo que merecemos. Ir a Dios y orar por ellos. Ir a ellos y decirle, así dice Jehová. No me tomes mal, yo no estoy hablando que no tengamos amor. No, sí, tiene que estar bañado en amor. Pero es el amor el que dice, esto es lo correcto. Ese es el camino. Si el varón de Dios en casa, si el varón de Dios en la iglesia no pone el trillo, ¿qué seguirán los demás? Yo sé que el mensaje no ha sido esto y el énfasis no ha sido esto esta semana, pero si hay alguien aquí que dice, Dios me está llamando a servirle tiempo completo. Dios me está llamando a ser un varón de Dios. Dios me está llamando a ser una sierva de Dios tiempo completo. Yo no sé si a lo mejor esta semana ya tú te has rendido, quieres hacerlo público esta noche, o si te rindes esta noche. Yo siempre no termino una conferencia sin hablar. Habrá alguien aquí así, alza tu mano. Y esta semana yo me rendí o esta noche me rindo. A ver aquí esa mano, ¿habrá alguien aquí así?
¿Alguien aquí así? Muy bien. Muy bien. Gracias, mi Señor, por esta iglesia. Gracias por esta linda gente. Gracias por estos siervos tuyos. Y Señor, gracias por estos varones de Dios. Que, Señor, tratan de buscarte a ti y ver lo que tú quieres y dárselo a tu pueblo. Ayúdanos que pasemos más tiempo contigo que con la gente. Ayúdanos a caminar y a andar en el monte, para que cuando bajemos del monte puedan oír palabra de Dios. Por el Espíritu de Dios, a través del siervo de Dios. Ayúdanos a estar interesados en agradar a la gente, por agradarte a ti. Ayúdanos a volver al carril, que tan pronto nos hemos desviado. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por cada uno que en este altar ha hecho una decisión esta noche. En el nombre de Cristo. Amén.